9:36, seguimos en esta tertulia con Eduardo Lorier, Selva Andrioli, Conrado Giussi, Agustín Iturralde. Algunos comentarios que llegaron a propósito del primer tema. Sí, dice Connie, estamos hartos y la gente sale a la calle a pedir seguridad. Ahí van a dar a entender recién que estamos hartos, dice María. Otra, una madre empleada doméstica, recibí apoyo de beca de bienestar estudiantil. Soy una agradecida a mi universidad pública, pero tiene que haber cursos nocturnos, pide. Buen día, tertulia, les cuento que hoy soy una jubilada profesional que estudió trabajando y concurriendo a la facultad nocturna, con padre ausente y hermanos. Saludos al señor, bueno, y en la tertulia que me acompaña día a día. En los últimos años se produjo una gran transferencia de riqueza a sectores ricos, sin negar que las migajas que se destinaron a los salarios fueron algo superior. Con 14.000 pesos ni siquiera se puede vivir, hay que pagar alquiler, impuestos. ¿Se puede comer acaso? Pregunta. ¿Se puede alimentar hijos y hacerlos estudiar en estos días? Hay mucha gente en situación de calle. Caminen, por favor, por la Rambla o el Barrio Sur, dice Nico. Le falta autocrítica a Lorier, dice. Un saludo a la mesa. No solo el señor Hughes, sino cada vez más gente. Estamos hartos de las chamboneadas frente a amplistas, dice Marrón desde La Paloma.
Es desde el estadio que habitualmente nos escribe Marrón. Sí, ahora se fue a La Paloma, mi amigo. Viejo, es anarco, es anarco.
¿Cuánto de acierto o de chambonada, si tú lo entiendes así, o de distracción? En fin, ¿cómo lees políticamente la convocatoria del presidente a los exmandatarios, Connie?
Yo tengo dos lecturas. Una es el acto y el gesto, con el que estoy no solo completamente de acuerdo, sino que creo que debiera ser el estilo, porque hay mucha sabiduría acumulada en esos cuatro expresidentes, con matices, yo me gustan mucho unos y menos otros, pero hay sabiduría, hay saber profesional acumulado, más un compromiso con el país que es indubitable, que todo el mundo estaría de acuerdo. Y por lo tanto, me parece muy bien que lo haya hecho en este tema. Me parece que debería hacerlo en un tema mucho más complicado, que es el de la educación, porque la política pública sobre el destino posible de los recursos del inexistente petróleo es simplemente una apuesta a cosas que podrían ocurrir, cuando en realidad tenemos cosas reales, que es el pésimo desempeño de nuestro sistema educativo. Y lo mismo creo que habría que tener con respecto a la política internacional, que gracias al nuevo canciller creo que está más encaminada que lo que fue en los periodo último anterior, y también en el tema de seguridad sobre el que hablamos al principio. Y el otro tema es la historia de lo que los reunió, que es la historia del petróleo en Uruguay. Esto sí es una chantada de cuarta.
Ya me extrañaba esto que venía demasiado.
De cuarta.
Hay que contar con tanta dulzura,
es muy sintomático, es muy sintomático. En el momento en que arde la pradera, han encontrado un San Antonio y un grillo celeste adentro de un galpón, pero se está prendiendo fuego la pradera. Están convocando, ¿qué hacemos con la plata que va a generar el día que el país encuentre un recurso que no lo hay y que a los precios de ahora no lo van a sacar nunca? Ya y en sabía. Cambio no hablamos de los mil y pico de millones de dólares que se han reventado. Y aclaro una cosa, no empezó hoy. En el año 2007, cuando tiraba cohetes, cañitas voladoras, y tenía la tesorería llena, Raulito, le mandó decir a Tabaré, que estaba en una actividad en Europa, que tenía los primeros resultados de una reinterpretación sísmica y que había estupendas posibilidades. Y Tabaré lo dijo desde Europa, y esto fue hace 9 años. Entonces, ahora, cuando tienen la empresa destruida, fundida, llena de corrupción, y hemos puesto los ciudadanos más de 1.000 millones de dólares en esa empresa, salen a contarnos que mañana vamos a hacer...
Conrado, simplemente un comentario, Conrado. La gente de Total, de Francia, por ejemplo, y de Statoil, se suman a esto que tú denominas chantada de cuarta.
Sí, no se suman ellos. Ellos no son parte del tinglado. El sistema mundial de exploración, la exploración, que ustedes se acuerdan de la imagen del señor del gorrito que iba al África. No sabía lo que iba a buscar, lo que iba a encontrar. Sabía las cosas que eran valiosas y podía buscarlas por allí. Eso es lo que hacen todas las empresas petroleras del mundo. Exploran. En el Uruguay, después de la exploración, viene la prospección, que es mirar para adelante y hacer un pozo para ver si hay trazas.
¿Sabes cuánto vale el pozo? Y la tercera es producción.
Quedo con la primera parte, que la suscribo, por lo tanto no voy a contestar lo que dijo Connie, porque me parece que es así. De todas maneras, yo quiero aclarar también algo. Así se encuentre petróleo en Uruguay, no es mérito de Raúl Sendic. Porque me parecería que eso es lo que tú estás diciendo ahora. En realidad, la estrategia...
Es el padre de la ronda.
No es el padre. Porque ya Daniel Martínez, cuando empezó su trabajo como ministro de Industria y Energía, bueno, primero en el directorio de ANCAP, etcétera, trazó esas líneas estratégicas antes de que asumiera Raúl Sendic. Para empezar, no es el padre de la criatura. Segundo, nadie dice que encontremos petróleo y lo podamos sacar, porque como tú dijiste muy bien, el precio del petróleo hoy no justificaría si lo sacas a 70, bueno, si lo estás comprando a 30, fuiste. De todas maneras, yo quiero analizar el otro tema, porque el tema de ANCAP ha sido absolutamente analizado en esta tertulia, de un lado, del otro, y del derecho y del revés, y saben mi postura al respecto, que estoy en contra de cómo se llevó a cabo toda la política de gestión de quien hablamos. Entonces, de verdad, me parece que saludar esta actitud del presidente Tabaré, que coincido que tiene que hacerse en otras áreas del país, porque no podemos ver más ya los gobiernos como si fueran compartimentos estancos. O sea, de aquí a aquí gobierno yo y cuando vengas empezás de nuevo. Y eso ha pasado en muchos casos en el Uruguay, y eso implica un deterioro de las perspectivas y de las posibilidades de desarrollo de cualquier gobierno. Estoy hablando de cualquier partido en este caso. Hay políticas efectivamente que tienen que acordarse entre todos los sectores. Y más si sabemos que hay una parte del país que no votó al Frente Amplio y que, por lo tanto, yo también soy una de las convencidas de que el voto, en algunos casos hay un núcleo duro, pero en otros casos se nos presta. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso con el depósito de confianza que hace el votante uruguayo, que presta su voto porque confía en que vas a resolver un problema y que vas a hacer un buen gobierno. Y hasta ahora el pueblo uruguayo ha confiado en el Frente, si no estaríamos gobernando de nuevo, más allá de la hartura que tiene Connie. De todas maneras, me parece que no está bueno que se trabaje con políticas de corto aliento. Y que para eso es indispensable la unión. Hay quienes se quejaron de que no convocaba a los líderes de los partidos políticos que hoy tienen representación en el Parlamento. Tabaré lo contestó bien. Dijo que no solamente va a haber reuniones con estos líderes, sino que también va a haber reuniones con la sociedad civil, que también me parece acertado, porque el diálogo social creo que también tiene que profundizarse, y eso es lo que amerita un gobierno que aspira a madurar las relaciones y que aspira a tener, digamos, una proyección mayor que la que le compete a su periodo.
Agustín Iturralde.
Creo que hoy estamos bastante de acuerdo en el tema de fondo que nos convoca. La foto que ayer aparece es un diferencial del Uruguay con el mundo, con casi todo el mundo, con creo que para la comunidad internacional, para inversores, para la misma ciudadanía. Esa foto que se vio ayer de 5 presidentes y 4 expresidentes sentados a la misma mesa hablando de temas estratégicos, eso sí es un diferencial del país de siempre, que lo sigue siendo, y hay que cuidarlo mucho. Y hay que cuidarlo mucho cuando los que hacemos política nos ponemos en discurso de buenos y malos y de radicalizar posiciones cuando al final del día estamos en lo concreto, en el hacer, nos podemos poner en muchas más cosas que las que estamos en desacuerdo. Me parece excelente lo que pasó. Falta la otra parte. Vos decís, hay quienes dicen de que no convocó a los líderes. Esto está muy bien, con un sentido estratégico, como un gesto, como un símbolo, para aprovechar una sabiduría enorme que había en esa mesa. Pero los representantes de la ciudadanía hoy en día no son los 4 expresidentes que están ahí sentados. En el caso de Mujica, que sigue haciendo política, capaz que sí, pero en el caso del Partido Nacional es claro que la calle Herrera es un expresidente que está retirado de la política activa, por más que tiene un rol en el partido importante, pero no es el líder del partido, no es líder de ninguno de los dos sectores. Creo que esto tiene que complementarse por otra ronda con los dueños de los votos, para hablar claramente y en plata. Los dueños de los votos que no son. Lo mismo, me parece que lo del petróleo
no hay dueño, sí.
Bueno, Eduardo, no te pongas así, que sabemos de lo que hablamos.
Y la sociedad civil.
Creo que hay temas, y obviamente la educación, por más que sea repetido, no deja de ser valioso. Es el tema que se debería estar hablando hoy en día, donde 7 de cada 100 pobre solo termina lograr, terminan la
gracias, enseñanza secundaria. En nombre del Partido Nacional, ¿quién debería acudir?
Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga.
Ah, los dos.
A ver, pero hay que hacerlo claramente.
Hay un jefe. ¿Qué dice Verónica?
Ah, pero estás con el mentillo, te encanta el mentillo, Eduardo.
Eduardo Colorier.
Yo creo compartiendo lo que se ha dicho acá, hay que tomar toda la experiencia, y en ese sentido también hay que tomar la experiencia negativa que ha habido en algunos casos. Es interesante recordar el tema del oro. A Jorge Valle le encantaría esto porque evidentemente él es muy incisivo, ¿no? Pero cuando Jorge Valle asume el gobierno, ¿ustedes recuerdan el eslogan de que voy a vender el oro para que no se me vayan los gurises del Uruguay? Y había 286 mil onzas de oro y las vende a 283 dólares la onza, cuando hoy está a 1.300 dólares la onza y le deja a Tabaré nada más que 10.000. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo, pero por favor, tomemos las experiencias positivas y tomemos las experiencias negativas. Porque sí.
¿Estás hablando del oro en serio?
Sí. ¿Viste lo que pasa cuando se vende la reserva?
No es brutal. No es brutal.
Si quieres hablamos de cómo heredan un gobierno.
Es muy importante.
¿Qué gobierno le
toca a uno? Podemos seguir.
Es una discusión valiosa. Ir a una cosa tan concreta como el oro como para...
No, pero digo, no es un enchace, es una realidad. Porque todo está bien, pero también... Cuando hay que cortar
ojalá
con
Mujica, ojalá Mujica lo hubiera dejado Tabaré, ojalá Mujica lo hubiera dejado Tabaré, el déficit que le dejó Valle abajo.
Cuando hay que cortar con tanta dulzura, yo corto con tanta dulzura. ¿Por qué? Porque creo que de las experiencias, no todo es bueno. Y creo que esas cosas hay que recordarlas, porque si nosotros con el recurso que pueda venir del petróleo, que va a venir, porque yo estoy convencido que si una empresa viene y mete varios cientos de millones de dólares para hacer el pozo, es porque hay petróleo, acá hay petróleo. Cuestión de que después se podrá o no extraer de acuerdo a los precios internacionales, pero que acá hay un bolsón enorme de petróleo y gas. No,
gracias,
no,
Eduardo.
Dos aclaraciones, porque si no, Eduardo, porque además pone cara seria y da números. Él dijo que el oro está a 1.350.
No, 1.200. En este momento el oro está a 1.227 dólares.
A nadie le importa. Se le fueron 100 dólares por onza. Sabes que la onza son 31 gramos, ¿no? Pero no importa.
Estuvo a 1.600.
Sí, estuvo a 1.600. Mi abuelita tenía un biombo. Pero está a 1.128. Punto uno. 1.128 y 238.000 onzas.
No estaba tan mal.
No, 238.000 sí. Onzas a 1.128.
¿Cuánto es? Sacame la cuenta.
Son 290 millones de dólares. La
no,
tercera parte de lo que reventó ANCAP.
¿Le estás cerrando en algunos ceros?
No, le estoy errando.
Sacá la computadora y multiplicá.
No, nada, yo soy contador. 200. Esa fue mi información por 40.
No.
Esa era una precisión. ¿Cuál otra, Connie?
La segunda precisión es que realmente el manejo de las reservas, es más, las reservas del Uruguay hoy, ¿qué importa nadie, digamos, si uno tiene reservas en oro? Es una concepción un poquitito antigua. El Uruguay
la gastó toda.
El Uruguay tiene 7 veces más reservas que las que tenía hace 25-30 años. Y las reservas, que son un concepto un poquito más complicado que la simpleza de decir me guardo unas onzas adentro del tesoro del Banco República, hoy por hoy en el mundo no es un elemento decisivo, sino...
Qué terrible simplificación.
No,
porque... Hoy todo está en rojo menos el oro.
No,
fíjate,
no,
Wall Street, todas las bolsas de Europa, todas las bolsas de... Fíjatelo.
Acaba de decir que...
Porque es un valor refugio, querido, es un valor refugio.
Cayó 40%.
Es un valor refugio.
Bueno, algunos comentarios de los oyentes. Puro mercadeo, aludiendo a la reunión del presidente Vázquez con los exmandatarios. Si fuera en serio, los habría invitado a Anchorena, no en secreto, pero sí discretamente, dice Luis. Aplaudo de pie a Conrado.
Bueno, gracias.
Porque debe ser mejor que
la cuestión es tener petróleo y ser como Venezuela o no tenerlo y ser como Singapur. Singapur.
Es verdad eso, ¿eh? Hay que
¿qué es preferible, dice
Raúl de Mercy? ¿Cuál es el desarrollo?
Bueno, para vivir como Venezuela, mira otra alusión a Venezuela. Para vivir como Venezuela no quiero petróleo, dice Mari. Como buen jacobino y masón, Vázquez llama a consejo de anciano. A ver, Laurier, ¿sigue siendo comunista? Pregunta Luis. Y sí, sí.
¿Qué te parece, Luisito?
Claro. Bueno, vamos a cerrar, ya tenemos apenas unos poquitos minutos. Se mencionó en algún momento, y surge cada tanto, como cíclicamente, este tipo de enfermedades, acompañadas de ese debate sobre los intereses económicos detrás de estas novedades, de estas noticias, el manejo, por ejemplo, de los laboratorios. Hoy hay una reunión en Montevideo, seguramente se sacarán conclusiones, pero me gustaría algunos apuntes a cuenta de seguir hablándolo más adelante. Comienzo contigo, Eduardo, breve, ya nos vamos.
Sí, bueno, que acá estamos en presencia de epidemias que creo que han habido, coincidiremos en todas las épocas, ¿no? Pero evidentemente que el ritmo y las dimensiones de las que están apareciendo son distintas. En primer lugar, porque tenemos una población mucho mayor, pero además porque evidentemente en el material de apoyo que nos mandaron para preparar la tertulia, se sugería algunas cuestiones vinculadas a lo comercial, es decir, a la aparición de estas enfermedades y al negocio de los laboratorios. Yo, en ese sentido, de los laboratorios, la verdad, sinceramente, puedo esperar cualquier cosa. Pero también, y capaz que le estoy sacando letra y se la paso enseguida a Selva, ella decía algo que me parece interesante, por lo menos anotarlo yo, porque me lo llevo, de que aquí habría otros elementos vinculados a la utilización de productos agroquímicos que serían los que estarían en el fondo explicando realmente los problemas que tienen los fetos en sus cerebros. Creo que ese es un dato interesantísimo. Entonces, uno, a los grandes laboratorios, a las grandes Monsantos y demás, en un fenómeno que puede estar, de acuerdo al material que se nos sugería, yo sinceramente no tenía esa visión a priori, pero me pareció interesante incorporarlo porque puede ser un factor más que explique esta situación.
Bien, por una alusión, Selva.
Brevemente, primero, yo creo que efectivamente ha habido en el quehacer humano aspectos de sus rutinas que han roto o han ayudado a romper los equilibrios biológicos, que explican, por ejemplo, el surgimiento a veces apabullante de determinados vectores, como es el caso del mosquito, pero que han existido siempre. El problema es que ahora nosotros tenemos una masificación mayor de la noticia, sabemos al instante lo que está pasando en otros lugares, y eso también, y también tenemos una mayor movilidad, o sea, somos, como decía Luján, la aldea global realmente en acción, es decir, somos una aldea. El mundo hoy, por hoy, es decir, ha habido casos de contagio del Zika, en este caso, que han sido porque la gente viaja mucho más que antes, y hay controles que no en todos los casos se realizan de la manera adecuada. Independientemente de esto, yo creo que en todos estos temas hay como blancos y negros, ¿no? Porque también el tema de los laboratorios tiene sus blancos, sus claros oscuros y sus negros. Es decir, es verdad que los laboratorios son una gran industria, creo que es una de las industrias más ricas del planeta. Me parece que he leído en algún lugar que hasta pasa la industria armamentista en cuanto a valor, a valores que maneja. Pero también es cierto que hace, y gracias a los laboratorios tenemos grandes investigaciones y grandes inversiones, y extiende líneas de investigación que quizá si no existieran también estaríamos muy atrasados en el tema de la expectativa de vida. Pero en el caso concreto al que se refiere Laurier, yo he leído un artículo que es una declaración que sacaron ahora en enero del 2016 un grupo de médicos que tiene que ver con la salud colectiva en el norte de Brasil, y está firmado, obviamente es un documento importante, serio, me parece serio, donde ellos adjudican la microcefalia que aparece en fetos, en niños que nacieron en estas zonas, donde además habla de las condiciones socioeconómicas de muy bajos recursos, de aguas no potables, una cantidad de trasfondos, pero adjudica a los agrotóxicos que se usan, y entonces, bueno, nombra el malatión y otros más que son muy conocidos, y que incluso se echan, yo no lo sabía, en el agua potable. Se agregan al agua, bueno, al agua esa que no es potable, mejor dicho, para garantizar, entonces, claro, Ellos dicen, esto no ocurre en otros lugares del mundo donde el Zika también ha habido epidemias de Zika, sin embargo no ha habido este problema de malformación congénita, de fetos con deformación. Entonces hay quizá a veces en el afán de curar o de tratar de con pesticidas o con herbicidas o agrotóxicos en general, de curar, tratar las plagas, a veces nos estamos haciendo un daño.
Agustín.
Bueno, nos estamos enfrentando a un virus y esas cosas mediáticas que surgen después del H1N1 que había surgido, después la siguiente que genera cierta paranoia. Leí un artículo antes de venir de The Economist que hablaba de que, bueno, el mosquito transmisor de esto es el mismo que el del dengue, ¿no? El Aedes aegypti, que es un mosquito que en Latinoamérica estuvo bastante controlado durante muchos tiempos y los gobiernos en algún momento aflojaron. Y es el mismo vector que transmite. Creo que es un llamado más bien a no la paranoia, al sentido común que hacía este artículo. Es decir, bueno, a ver, redoblemos los esfuerzos de algo que ya demostró Latinoamérica que podía hacer y vamos a controlar esto. Y después, simplemente, cuidar la especulación que hacemos en estos casos. Yo no tengo ni idea, ayer leí alguna cosa también que hacía algún link con el tema de los agrotóxicos y la soja. Creo que hay que ser muy cuidadoso y es verdad que surgen virus. Toda la vida surgió un virus y contrariamente a lo que alguna paranoia tremendista quiere creer, cada vez son menos dramáticos. En la época de nuestros abuelos siempre se morían un par de hermanos, siempre había la mortalidad infantil más alta, la expectativa de vida más baja. O sea, la humanidad viene aumentando su expectativa de vida, viene mejorando el control de las enfermedades. Tampoco nos pongamos apocalípticos porque no corresponde.
Conrado.
Yo soy el enemigo número uno de las teorías conspirativas del funcionamiento de la economía. Pero además, normalmente esas teorías se dan de patadas con la realidad. Selva dice muy tranquila que la industria más importante del mundo es la armamentista. No hay ningún ranking del mundo que ponga en el primer lugar. Y segundo a la farmacéutica tampoco. Es muy fácil la cuenta. Miren, vayan a la revista Forbes o a la revista Fortune y buscan el ranking de los señores más ricos del mundo. Miren los 10 primeros y se van a sorprender. Pero en los 10 primeros hay de 3 industrias que no tienen absolutamente industria en la concepción en anglosajona del término, es decir, actividad económica.
Exactamente.
Bueno, en el primer lugar está la industria del software, porque en los primeros 10 lugares, en el primer lugar está Bill Gates y está Larry Ellison. Capaz que nadie sabe quién es Larry Ellison, pero Larry Ellison es el fundador y creador de Oracle.
Quiero aclarar, una cosa, sí, porque yo no soy una economista, no soy contadora ni economista.
Tampoco soy economista.
Yo dije, he leído que es de las industrias, no sé si es que la primera, que maneja las más grandes millones.
Lo he leído. También en los 10 primeros está el señor Jeff Bezos. El señor Jeff Bezos es el creador de Amazon, un sistema de venta minorista que no tiene tiendas. En los primeros lugares también están los tres hermanos Walton.
Pero estoy hablando de personas ricas.
Son los dueños.
Estoy hablando de manejo, de fortuna. No estoy hablando de personas ricas. Estás equivocado.
Entonces,
los cuatro hermanos también, uno de ellos tiene Zika.
Y también hay uno español y otro mexicano. El español se llama Amancio Ortega y es el creador de la tienda Zara.
Pero la fortuna personal no define.
¿Cómo no?
Porque con ese criterio, no sé, también la industria de la vestimenta sería la que manejaría la mayor ganancia. No,
sí,
yo estoy hablando de otra cosa.
Es que
la fortuna personal,
la
fortuna
de la comercialización minorista, la venta más grande del mundo, es la industria.
Las grandes corporaciones no las has entendido.
Walmart, que además son compañeros.
Pero hay una cosita que
estamos inventándonos el mundo
que te gustaría
para interpretar.
Bueno,
una sola cosa.
Sí, simplemente.
El espectador de estar en un país que no tiene Zika.
Ah, sí.
Que no tiene.
No baja la guardia,
pero el orgullo yo lo tengo, hermano.
Mira, el cólera acá no llegó y todos nuestros vecinos tenían cólera, acordate.
Critiquen lo que critiquen, pero acá en Uruguay no lo tenemos.
Bueno, yo tenía otro concepto además del tema de la industria, lo blanco y lo negro, ya que aludieron varias veces al color. En blanco está la nómina de Coni, en negro está la drogadicción, el tráfico de drogas, la prostitución, que mueve son cifras pequeñas. Escandalosas, Connie.
Son pequeñas. ¿Sí? Son pequeñas. Son pequeñas. Al lado de las grandes industrias, sí. Es muy fácil. Pero... es muy fácil. Fíjese, vean el trimestre que acaba de cerrar Apple. Vean los números.
Facebook, ¿dónde buscamos los trimestres del narcotráfico?
¿Sabes lo que decíamos?
No, claro. Los trimestres.
Estás comparando cosas que no son comparables.
Los trimestres del narcotráfico tienen que ver con la gente que consume, que son una pequeña minoría del mundo, aún así.
Por favor,
lo que sean ilegales no quiere decir que sean una gran actividad.
No, pero el propio Escobar fue de los más millonarios del mundo, el segundo, tercero.
El Chapo, ¿cuánto tenía el Chapo?
Chirola, al lado de los ricos Chirola.
Chirola.
No, pero son todos iguales.
Muy bien, sí.
No, bueno, ese es el polvo, ¿viste?
Quería leerles hoy arrancábamos el programa hablando de esto, lo de Facebook. Vean ustedes, para seguir con el razonamiento de la tecnología. A modo de ejemplo, Facebook ganó más de 1.000 millones de dólares en 3 meses, lo que lleva a beneficios de 3.690 en 2015, y los ingresos de la compañía sumaron 17.930 millones de dólares en 2015.
Apple vendió 200.000 millones de dólares en el trimestre.
Pero no quiere decir... tú te equivocas.
75 millones de iPhone en el trimestre.
Tienes que diferenciar venta de ganancia. En estos días, todas las empresas en la época están dando sus resultados. ¿Sabés quiénes son los que están ganando? Lo veo en los resultados que dan en España y en Estados Unidos.
Cerrar. La seguimos hablando acá.
No.
Muchas gracias.
Tienen
capital financiero, mi querido.